Fin de espacio publicitario.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI.
¡No, no!
¿Ah, no? ¿No es PSI? ¿Cómo es?
Sí, para los del paro de oro nos nombraron programa radial PSI. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza!
Bueno, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Y todas. ¿Cómo anda, gente?
Bien, volviendo. ¿Bien?
Volviendo, volviendo. Usted también. Qué vacaciones, bueno.
Sí.
¿Se tomó vacaciones?
Yo sí. Unos días.
Bueno, qué lindo retomar el feedback con la gente, la interacción. Sí. Que por más que no estemos al aire, la gente permanentemente comenta, opina, publica.
Sí.
Comparte.
Hay que agradecer las felicitaciones de que todas las felicitaciones y los saludos que nos mandaron por la obtención del paro de oro.
La verdad que sí, a todos. Porque muchísimas hermoso, gracias. ¿Puede contar detalles, por favor?
Bueno, una ceremonia linda, extensa.
¿Con alfombra roja?
Sí, había alfombra roja. Ajá. Nosotras nos luqueamos todas y después empezamos a ponernos un saquito para disimular porque estábamos muy... Estábamos demasiado lindas. Gente que se conoce y era...
Viví las fotos, una super, super producción. Las
primero nos
ahí.
Habíamos producido bárbaro, después ahí estamos con un saquito arriba. Dijimos, vamos a disimular, vamos a bajar un poco. La gente del interior... Muchísima gente y programas muy interesantes había, en rubros también interesantes. Ajá. Bueno, se mezcló No.
Todas las categorías.
Se mezclaron muchas categorías, había muchísimas categorías.
Claro.
Así que bueno, y después nos conectaban y nos decían, bueno, el año yo soy gané los premios todos los años sobre programas sobre folclore, ¿no? Porque no me ganó nadie, que esto o el otro, hasta que vino uno de afuera. Bueno, un montón de cosas y se ve que se...
O sea que hay gente que ya viene hace unos años participando y ganando...
El año que viene va a ser la 25ª entrega de Faros de Oro.
25ª.
Así que vamos a ver, suponemos que vamos a participar.
Qué bueno.
Por supuesto, vamos a participar. Y bueno, así que allí estaremos. Esperamos contar con su presencia, licenciado.
Por supuesto, allí estaremos.
Y también quiero agradecer a Concepción Incorvalla, que fue una amiga que conocí en uno de los viajes, que vive en Salta, y al enterarse que estábamos allá, nos vino a buscar, fuimos a pasear, anduvimos en la playa.
Qué bueno.
Mar del Plata nos recibió con un fin de semana espectacular.
Qué lindo.
Y bueno, ahí estuvimos.
Buenísimo. La verdad que muy contentos. Sí, sí. Para
la
nosotros
verdad es, que sí, muy contentos.
Es un logro, un mimo para el alma.
Sí, sí.
¿No? Un lindo reconocimiento a la labor, porque esta labor la hacemos entre todos. Uh-huh. El equipo, que la verdad que es un lujo. Y bueno, y la gente, fundamentalmente la gente, que es el destinatario final. Sí.
Y el motorcito.
El motorcito, sí, tal cual. Ese feedback que, aunque no estemos, la gente está igual, ¿viste?
Sí.
Eso está buenísimo. La verdad que, se fue generando este espacio que compartimos entre todos. Así que me pone muy contento y me llena de orgullo.
Y a mí me llena de orgullo estar acá.
Qué lindo.
Ser parte de esto, ¿no?
Tal cual.
Gracias a la convocatoria del licenciado de la Mora, mi profe.
A la madre putativa.
La madre putativa. De bueno, vos te parece. A esta edad cualquier cosa.
Bueno, linda temperatura en Buenos Aires, ¿no?
Linda, sí.
Muy linda. 21 de noviembre, unos 25 debe ser, casi 30 le diría,
No sé si llegamos,
pero
no,
25, no. 27
está
más o menos.
Está muy lindo, salió el sol, por fin, después la lluvia.
Esa lluvia fue impresionante.
Sí, y la yo sí. Cada vez que llueve, ahora me alegro de que mi querido intendente se va.
Dejó unos cuantos baches, ¿eh?
Baches, pero de terror, hizo otros, creo. No solo dejó los que estaban, sino que agregó. Pero
bueno,
lugares
fin.
Que no se inundaban, ahora se inundan en el Lanús. Así que bueno. Sí.
La naturaleza es así.
Totalmente. La naturaleza, perdón.
Bueno, ¿qué le parece si damos las vías de contacto antes de presentar el programa de hoy?
Me parece muy bien. Bueno. A ver. Por Facebook nos buscás Programa Radial PSI.
Sí, por todo lo que encuentres.
Comunidad, grupo,
página,
etcétera,
todo.
Etcétera. Hay un montón, nos encontrás. Programa Radial PSI nos vas a encontrar en muchos lados.
Excelente.
Si además nos querés ver, nos sintonizás por el reproductor www.antena91.com.ar.
Tal cual. Ahora se puede bajar una app para escucharlo en el celular, ¿no, Robert? Perfecto. Ahí te metes en la página y tenés el loguito para
eso
bajar.
Eso verdecito
es un loguito, apretás ahí y te lo bajás en el celu. Te lo escuchás desde el celu, así que lo puedes seguir desde ahí.
Buenísimo.
Si no...
¿El Twitter?
Twitter, arroba radio-psi, sino por mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, por teléfono, si estás en el interior, marcás 011-4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Criticize all you've ever known.
Bueno, aquí estamos. Primer bloque de PRP, programa radial, sí, de este sábado 21 de noviembre de 2015. Vamos a ir terminando el año. Bueno, te cuento que el tema que vamos a trabajar hoy es infancias y juventudes abusadas. Esto es en relación con el 19 de noviembre, que no hace mucho que se conmemora internacionalmente, se lleva como una suerte de lazo blanco en la memoria, en el corazón, en algún lugarcito, justamente para luchar contra el abuso sexual, el abuso en general, te diría, ¿no? A la niñez y a la juventud, no solamente sexual, porque muchas veces hay formas que son más terribles, digamos, ¿no? Sí. Que dejan marcas que son profundas, que por ahí ni siquiera son físicas. Pero bueno, en torno a ello, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no armamos un programa justamente para sembrar un poquito más de conciencia? Pues nos da la sensación como que nunca es suficiente, ¿viste? De hecho, no hay tanta, a pesar de las organizaciones, de las ONG, organizaciones intermedias de la sociedad civil, con muchísima lucha, parece como que no alcanza, ¿no?, a sembrar la dimensión que tiene esta problemática. Así que bueno, por eso nos propusimos trabajar sobre este tema, infancias y juventudes abusadas. Y nos acompañan la licenciada Isabel Estefanine, que es psicóloga, diplomada en niñez, adolescencia y familia por la Universidad Kennedy. Buenas tardes, Isabel, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, mis felicitaciones para los dos y para todo el equipo en realidad. Mis felicitaciones por el premio, muy muy merecido.
Bueno, muchas gracias, gracias. Estamos también con la licenciada Silvia Sada, que es licenciada en Trabajo Social, se especializa en problemáticas infantos juveniles y actualmente es supervisora técnica del Sistema de Protección de Derechos en Lanús. Buenas tardes, Silvia. Muchas gracias por acompañarnos.
Así es, buenas tardes, Marcelo, y buenas tardes a todos. Y realmente me congratula que abran un espacio preventivo en relación a esta temática tan poco difundida.
Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a empezar con un informe que nos va a dar pie para pensar entre todos y después vamos a compartir qué es lo que opinó la gente y algunas cositas más que preparamos. El informe dice así: una de cada 5 chicas y uno de cada 8 varones menores de 18 años fue víctima de conductas sexuales inadecuadas. Víctimas, sobrevivientes, abuso sexual infantil, un problema complejo de múltiples aristas e implicancias. Una violación de derechos, un delito, un problema de la salud pública. ¿Qué pasaría si nuestro país tuviera que afrontar un problema de salud que afectara a este mismo porcentaje de la población infanto-juvenil, te recuerdo, 20% de chicas y 13% de varones? ¿Qué pasaría si la amenaza fuera el cólera, por ejemplo, o si fuera el dengue, o si fuera la gripe A? Probablemente se harían campañas a través de los medios masivos de comunicación para que la gente supiera identificar los primeros síntomas y conociera los lugares a donde se tendría que dirigir para ser asistida. Quizá habría salas de atención primaria preparadas para recibir las consultas y efectuar las derivaciones. También probablemente habría hospitales listos para evaluar, internar y tratar los casos más complicados, y también servicios de mayor complejidad listos para aquellos todavía más graves. Toda la sociedad estaría en alerta y contaríamos con una estrategia y con equipos interdisciplinarios entrenados para intervenir con eficacia, para salvar vidas y para reducir las consecuencias al mínimo. En la mayoría de los países no hay políticas públicas que tengan en cuenta que el abuso sexual, el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar constituyen un problema de la salud pública, que afecta a la salud de las personas y que es una cuestión más compleja que la vulneración y la violación de los derechos. Es un problema sanitario que tiene consecuencias a largo plazo y cuyos efectos no se pueden solucionar si no se le ofrece a la población servicios adecuados para la detección temprana, la evaluación adecuada, la intervención y o derivación oportuna y el seguimiento y supervisión. Estas reflexiones corresponden a la doctora Irene Intevi, que es psiquiatra infanto-juvenil y psicóloga, es una gran referente en el tema, expresidente de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil, la IPSCAM por sus siglas en inglés, y autora, entre tantos, del libro Abuso Sexual Infantil en las Mejores Familias. Este pequeño informe es a título de entrar en clima de esta problemática que evidentemente es compleja, que es multifacética y que claramente nos compromete a todos. Así que quisiera conocer sus opiniones, qué piensan, qué les suscita pensar, qué podemos compartir con el público que está del otro lado de los micrófonos escuchándonos.
Bueno, por los datos se dice que el 80% de los abusos que hay son intrafamiliares, o sea que se dan en el entorno familiar, lo que creo yo implica una mayor gravedad, o sea, ya que en el psiquismo de un niño o de un adolescente es mucho más grave. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un nivel de incomprensión total. Es decir, el que me quiere o el que me ama, el que debería de cuidarme y de protegerme, me está ocasionando un daño, ¿no? Yo creo que eso es lo más grave.
Perfecto, perfecto.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo con el riesgo que corren, lejos de los mitos populares de que son los extraños los que acceden a los niños. Justamente el abuso sexual infantil tiene como característica que se sostiene porque el actor de la agresión es un personaje muy cercano al niño. Y fundamentalmente hay un déficit en nuestro país, no solo de organismos, sino de la forma de promoción e instalar el tema en la comunidad, por un eje fundamental que recientemente pudimos empezar a elaborar, que tiene que ver con tocar la temática de la sexualidad abiertamente y cotidianamente, para que nuestros niños tengan formación desde edades muy tempranas, puedan nominar las cosas por su nombre y no queden tan impotentizados ante la sorpresa de alguien que accede a su cuerpo. El hecho de que haya habido tantos obstáculos para que el tema de la sexualidad sea desarrollado en los distintos ámbitos educativos, más que nada retrasa cualquier abordaje de prevención que se pueda hacer desde la macropolítica o desde la micropolítica. Es un eje determinante el que se pueda desarrollar la temática de sexualidad en todos los ámbitos, de una manera adecuada, a las edades cronológicas, a la cultura familiar. Pero mientras esto sea tabú, lo que estamos abonando es el silencio de todos aquellos niños que no develan la situación abusiva, de muchísimos adultos que aún siendo adultos no han podido develarla, justamente por esta hipocresía y este tabú social en relación al tema de la sexualidad. Claro. Realmente el día que podamos hacer nuestras informaciones con una base erotofílica, esta satisfacción de ser seres sexuados, con el respeto a toda la organicidad y el cuerpo, para que el chico pueda defenderlo como un derecho, en ese momento recién vamos a empezar a dar los primeros escalones en una prevención primaria de lo que es el abuso sexual infantil.
Excelente. Yo creo que te referís a la Ley de Educación Sexual Integral, que la verdad es que no tiene muchos años. La Ley 26.150 tiene escasos 8 o 9 años, y los tiene, es de 2006, ¿no? Sí. Y además con todas las reticencias que hay todavía para la comunidad educativa, y bueno, justamente a veces son las familias las que se oponen. es parece un contrasentido, ¿no? Porque es una ley, digamos, es como que la escuela no le tiene que pedir permiso a los papás para ver si puede enseñar tal o cual cosa. La ley dice que lo tenés que hacer. Sin embargo, bueno, sobrados son los casos donde hay papás y mamás, genéricamente hablando, que se oponen a que la escuela pueda justamente nombrar las cosas como son y que los chicos desde inicial ya puedan saber conocer su cuerpo, advertir estas cuestiones. Tenemos una ley que es de avanzada, porque además en el artículo 9 está contemplado que se incluya a los papás, a los tutores, a los que forman parte de la continuidad de los niños, de los adolescentes y de los nenes chiquititos, justamente para acompañarlos en todo este proceso, ¿no? Y sin embargo hay muchas reticencias, cuesta creer. Pensaba también mientras te escuchaba, Silvia, que los derechos sexuales universales que los promulgó la UOS, la Asociación Internacional de Sexología, son de 1999, o sea, tienen 15 años, nada. También, ¿no? Estamos en el siglo XXI y todavía como muy atrasados en un montón de cosas que deberían circular con mayor naturalidad, justamente porque quien conoce sus derechos puede, ¿no? A tiempo decir, bueno, acá está pasando algo que no está del todo bien, ¿no? Parece como que hay derecho, porque la verdad es que tenemos una serie de legislaciones que son de avanzada, verdaderamente se ha avanzado muchísimo en estos últimos años, pero a veces faltan las políticas públicas para que se puedan implementar, ¿no?
Sí, y también esto tiene que ver que más allá de la ley hay ciertas aprehensiones cognitivas, claro, de aquellos que administran la ley. Que vos fíjate la contradicción, el interés superior del niño se contradice con una gradiente de derechos en el Poder Judicial, donde primero está la vida, después está la libertad y después está la integridad psicofísica. Y en esto el chiquito que es abusado y que fue vulnerado en su integridad psicofísica está por debajo de la posibilidad de libertad de su ofensor, de su agresor. Entonces, estas contradicciones que además se ven y resienten al niño, porque el niño que está en un tratamiento, así tenga toda la contención familiar y la intervención adecuada, espera que socialmente se repudie, claro, lo que han hecho con él. Y sin embargo, la justicia no da esta respuesta, rara vez da esta respuesta.
De los casos que se...
Que llegan a la justicia.
De los casos que se denuncian, que se confirman las denuncias, que se judicializan y que la judicialización, que lleva un tiempo también, que eso también es un tema sumamente desgastante, todo el proceso sumamente desgastante, no en todos los casos... se logra esto que circula en el imaginario colectivo, ¿no? Como que, bueno, que se pudra en la cárcel, que... Bueno, todo esto que circula. Muchas veces no se da nada de esto.
Sí, yo creo que la comunidad desconoce que el abuso sexual termina en la denuncia hacia la justicia. Es muy poca la gente que puede leer la complejidad de la situación, porque vos fíjate que, como decías al inicio, hay instituciones que complejizan, que deben intervenir, que representan distintas agencias del Estado y distintas políticas. Por un lado, el abuso es una violencia y requiere la intervención del fuero civil, juzgado de familia, a partir de la ley de violencia familiar. Por el otro lado, es un delito tipificado en el Código Penal. Y requiere la intervención del fuero penal con otro objetivo, que no es el de familia, que tiene que ver con ver si esto que se denuncia constituye un delito y después ir por aquel que cometió el delito. Y a partir del momento del nuevo paradigma, desde el enfoque de derechos y la creación del sistema de protección de derechos, entra otro ámbito administrativo, que son justamente los servicios locales de protección de derechos, cuyo rol es proteger al niño en la inmediatez, reparar lo que se ha hecho con ese niño y en un tercer momento penalizar. Generalmente todo esto es coordinado y coordinado a tiempo y evitando la revictimización en cada uno de los espacios, y esto todavía es una lucha en todos aquellos que nos dedicamos a este tipo de intervención, porque hay que respetar los procedimientos de aquellas instituciones con las que trabajamos, fundamentalmente los procedimientos judiciales, y los procedimientos judiciales no fueron hechos pensando a los niños.
Claro.
Está pensado para los adultos. Entonces, en cada una de las articulaciones, el riesgo de revictimización del niño es cada vez mayor. Mientras el ciudadano común sigue pensando que denunciando ya termina con la marginación del ofensor sexual fuera de la sociedad.
Claro, porque vos, es verdad lo que vos decís, son como dos instancias diferentes. Y la de familia es de instancia privada, con lo cual lo tiene que empujar, digamos, el denunciante permanentemente, si no se cae.
Requiere la intervención de abogados que sí presenten incidentes.
Absolutamente.
De lo contrario,
claro.
Incluso en aquellos casos donde se denuncia maltrato físico específico. Si estamos hablando de lesiones leves, no prosperan los expedientes. Porque si el niño no tiene un abogado patrocinante, cae el expediente,
claro,
que
claro.
Y la denuncia, y el objetivo con que se hizo esa denuncia.
Claro.
Es que es tan triste porque, o sea, no solo recibe violencia de parte de un otro, que quizás es significativo, sino también la violencia institucional, de la que es víctima el chico también.
Tal cual, tal cual. ¿Eh? ¿Vos tenés...? ¿Tenés algún mensajito, Chávez?
Sí, tengo un mensaje.
Y hacemos un cortecito, dale.
Mónica,
sí.
Que saluda a todo el equipo. Y nosotros queremos saludar porque hoy es el Día de la Enfermera.
Ah, bueno, un beso grande para Mónica.
Un beso grande para Mónica y para Alejandro.
Para todas
también es, y todas las
perfecto,
enfermeras.
Para Alejandro también y para todos los enfermeros. Feliz día.
Y nuestro querido Salem, que dice que la temperatura es de 22 grados.
Ah,
7.
Perdón, yo debe ser que mi temperatura está cercana a los 30. Perdón.
Y dice que los quiero felicitar por el premio ese del Faro, aunque leí en el diario de Mar del Plata, la capital,
sí,
que vieron a dos mujeres corriendo por la ruta 2 con un faro en la mano y detrás a varios cientos corriendo para recuperarlo. ¡Se dio cuenta!
Eso quiere decir que lo robaron. O que lo tomaron prestado.
Por un ratito. Estábamos enojadas, le digo. Eran las 2:30 y nada.
Y bueno, porque eran muchas categorías.
Sí, muchísimas categorías.
Y parece que las categorías más importantes se hacen esperar.
La de salud fue la última.
¡Caramba! Las categorías... En fin, bueno. Me parece que está todo dicho. Bueno, ¿vamos a un corte o tenés algún comentario más?
Bueno, Salen que dijo que después de 4 años nos dejaba una canción porque se vuelve para sus pagos.
¿Cómo que se vuelve
dice,
para
sí,
su...
se quiere ir. Bueno, dije que mande un amigo. O que transmita de otro lado. No, es que en esta época
De convulsiones.
De convulsiones se puso muy cuestionador y parece que está muy enojado con todo. Entonces es como que... Le dije, bueno, vuelva. Sí, él se sabe renacer de sus cenizas.
Claro, él se sabe reinventar. Claro. Salen, vamos.
Que Salen, no los deje, por favor.
Por favor, Salen. Bueno, vamos a escuchar un tema musical.
Sí.
¿Qué le parece?
Sí, me parece bárbaro y tenemos un llamadito.
Bueno, perfecto, muy bien.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Can have its glory day, and I
running to this open door, afraid to walk through. Please take my hand.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar, rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 21 de noviembre de 2015. Y si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento con el tema que estamos trabajando hoy en el programa, es infancias y juventudes abusadas. Y nos acompaña la licenciada Jezabel Stefanini y la licenciada Silvia Sada. Bueno, en nombre del equipo quiero agradecer a la licenciada Laura Monsor y a la licenciada Laura Matiusi por habernos acompañado en el programa que denominamos El Niño y los discursos que lo atraviesan. Un programa que llevamos a cabo hace 2 semanas, justo el día del premio. Y a Moni Marjanovic, gracias por el análisis tan lindo de la película El Pibe que hicimos en esa oportunidad. Así que bueno, muchísimas gracias. Si no escuchaste el programa, puedes bajártelo desde la página de PRP, Programa Radial PSI. Agradezco también a la audiencia tuitera por seguirnos, por retuitearnos y por todas esas cosas que hacen las redes sociales que yo no termino de entender muy bien, pero que la verdad que están fantásticamente bien, ¿eh? Bueno, y ahora continuamos con el tema. Tenemos un llamado telefónico. Está en el aire la licenciada Mónica Creus Ureta, que es psicoanalista, psicóloga, ex secretaria general de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, de la APBA, y es fundadora y presidente de Así No, Abuso Sexual Infantil No. Buenas tardes, Mónica, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Marcelo, buenas tardes, amigas, las estuve escuchando.
Bueno.
Atentamente.
Gracias por la entrevista, Mónica.
No, faltaba más, Marcelo, es un gusto siempre participar en tu programa, aunque sea esta vez sea por teléfono.
Siempre es muy bienvenida tu reflexión, así que bueno, por eso queremos escucharte.
Bien, las estuve escuchando y bueno, una cosa que a lo mejor pueda ayudarnos a pensar es que en general la sociedad confunde sexualidad con genitalidad. Quizás ahí tengamos una pista para pensar por qué hay tanta resistencia en el año 2015 para que se cumpla con la Ley de Educación Sexual Integral, que facilitaría realmente que pudiéramos trabajar preventivamente en un tema tan complejo como es el abuso sexual infantil. Por otro lado, tenemos una ley nacional vigente, la 26.061, que es la de la protección integral de los derechos del niño. Y una de las colegas ahí presentes planteó con toda claridad que no se tiene en cuenta el interés superior del niño.
Claro,
si no, no pasarían las cosas que pasan.
Exacto.
Lamentablemente existen las leyes, del mismo modo que logramos que saliera la ley que estableció el 19 de noviembre como Día Nacional de Prevención de todas las formas de abuso que sufren nuestros niños, y en los medios masivos no se dijo una palabra de este tema.
Exacto.
Logramos que se sancionara esa ley nacional, logramos que se sancionaran ordenanzas y leyes provinciales, pero seguimos como si esto no sucediera, y se habla el 19 de noviembre del Día Mundial del Inodoro.
Claro, tenés razón. Esto que parece un contrasentido.
Te oigo muy bajo, Marcelo.
Esto que parece un contrasentido, en los medios de comunicación se habla más del Día del Inodoro que del Día de Concientización de esta problemática que es tan compleja.
Así es. Pero bueno, no nos tenemos que dar por vencidos.
Absolutamente.
Y perseverar en trabajar con los chicos para que el abuso sea una foto y no una película.
Exacto, exactamente.
¿Qué quiero decir con esto? Que podamos intervenir de inmediato para cortar el circuito del abuso. Para eso me parece que, o por lo menos nosotros, ponemos el acento desde Así No en la prevención primaria, que es trabajar con los chicos.
Claro, fundamental.
Con cosas muy básicas, con un texto que escribí hace muchos años que se llama Tu cuerpo es tuyo ahora y para siempre y de nadie más. Donde, en un lenguaje muy claro, o sea que se puede trabajar con niñitos y niñitas cuando recién empiezan a hablar, acerca de su cuerpo, que hay partes que son de ellos y de nadie más, que nadie las puede tocar sin su permiso. Y en esa instancia, quizás, no sé, nos debiéramos acostumbrar desde que son bebés a pedirles permiso hasta cuando les cambiamos los pañales.
Exacto, tal cual. Sí, estoy coincido con vos,
Bueno, me alegro.
Pero está muy bueno lo que vos decís. Me parece que todavía se sigue confundiendo con la ley de salud sexual integral, sexualidad con genitalidad. Lamentablemente se confunde, no se sabe muy bien de qué se trata. Y no hay muchos medios especializados en hacer esta diferencia. Me parece que esto hay que permanentemente empujarlo, sembrarlo y recordarlo. Y bueno, me parece que es así como va entrando, ¿no?
Te pediría, Marcelo, porque te escucho muy, muy bajo.
Habla más fuerte. Digo, me parece que estas diferenciaciones entre sexualidad y genitalidad, que aprender o enseñar, digamos, estas cuestiones vinculadas con el respeto del cuerpo, es responsabilidad de todos, ¿no? Y que permanentemente tenemos que empujar esto.
Tenemos además el agravante, como planteaban las colegas, que no tenemos gente formada en este tema. Claro. Cabalmente formada.
Exacto, exacto.
No tenemos colegas formados, me refiero a psicólogos, y lo que es más grave aún, no tenemos fiscales ni jueces preparados en este tema tan complejo que es el abuso sexual infantil. Porque además hay mitos preexistentes, digamos, sociales, que han instalado que los chicos mienten.
Claro.
Y en el abuso, lamentablemente, no siempre, y además los abogados están formados, digo yo, en ciencias duras, por llamarlo de alguna manera, físico-matemáticas.
Claro.
Por lo tanto, si no hay un daño físico, medible, pesable, el abuso no existe.
No existe,
y el
¿verdad?
Abuso no necesariamente ocasiona daño físico.
Exacto.
Por lo tanto, a veces es muy difícil de probar, y creo que también toda esta cuestión social de juicios abreviados, de probations, de arrestos domiciliarios, de todo tipo de chicanas que se han instalado, hacen que la gente desista de denunciar, porque sabe que ese delito va a quedar impune, y eso es muy grave.
Claro.
Tenemos el caso famoso, Marcelo, de Corsi.
Claro, tal cual, sin ir más lejos.
Que yo no entiendo todavía cómo el Ministerio de Salud no le retiró la matrícula profesional.
Claro. Sí, entre otros, ¿no? Entre otros. Igual
bueno,
yo...
También tenemos mucho especialista autotitulado,
sí,
¿eh?
Sí, 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 coincido.
Mucho con... chanta que perora, pero que de verdad... Yo no me considero especialista, por ejemplo. Yo soy psicoanalista y trabajo todos los días, pero de ahí a llamarme especialista sin haber hecho un posgrado en una universidad que reconozca mi especialidad es de chanta.
Claro, es verdad, coincido con vos. Y aún así, por más que, digamos, esté el título de especialista, me parece que esto amerita que permanentemente nos estemos especializando, porque cuando vos terminaste el posgrado ya hay nuevas leyes, nuevas prácticas sociales. Otra red de redes de organizaciones que desconocías. Entonces me parece que esto es un compromiso diario. Es la única manera. Quiero hacer una salvedad, que también yo coincido con vos que hay abogados que parece que se formaron las ciencias duras, pero también hay abogados que se hacen eco de las causas y se llevan las causas al hombro y bueno, me parece que gracias a esos abogados prosperan muchos expedientes. Y también me parece que yo sumaría a los jueces que por ahí tienen escasa formación en salud sexual a los inspectores o inspectoras de distritos escolares y supervisoras, no sé cómo se llama en provincia, escolar, Que digamos, la escuela siempre es la que primera detecta, o la que primero debería detectar, prefiero decirlo así, en potencial, y no siempre lo hace. ¿Por qué? Y por esta cuestión de que después tienen que declararnos, a pesar de que están obligadas a hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Pero sin embargo, no sé si coincidís, es lamentablemente todavía tenemos esta gran como deuda social, no sé cómo decirlo.
Yo creo que por eso es tan importante que todos conozcan cuáles son los indicadores de abuso sexual infantil.
Tal cual. Tal
Porque
cual.
Todos podemos percibirlo si estamos atentos.
Exacto.
Y poder intervenir de inmediato.
Exacto.
Si luego podemos conseguir abogados, porque ese es otro tema. Al ser, como decían las colegas, un delito de instancia privada, no, la causa no va per se, tiene que haber alguien
que la empuje,
que lo plantee.
Claro.
Entonces, ese es otro de los delirios, para desde mi punto de vista legal, que ¿por qué son delitos de índole privada los delitos de abuso sexual? Si sabemos que las víctimas en general, bueno, en mayor medida los niños, pero las víctimas en general no están en condiciones muchas veces de hacer la denuncia.
Seguro, seguro.
Esto mismo que planteaba una de las colegas antes, a veces lleva años de tratamiento que una víctima pueda hablar, porque ha sido tan fuerte lo que el abusador o la abusadora han instalado de culpa y de vergüenza, que aún adultos que son, que digamos, que tienen una vida plena y que han, porque vos sabés que yo tengo una versión bastante optimista acerca de las víctimas, no pueden decir 20, 10, 15, 30 años después
tal
que
cual.
Fueron abusados, porque todavía siguen sintiendo culpa y vergüenza.
Exacto, exactamente. Exactamente. Sí, es así, es así. Yo te pediría, Mónica, por favor, que estos indicadores los compartas en nuestras páginas para que sean visibles para nuestros oyentes, que son en Facebook. Es una vía casi privilegiada de interacción con nuestros oyentes.
Bien, yo lo que digo, lo que se me ocurre es copiarles el link.
Perfecto, sí,
de,
sí.
De nuestra página, que bien sabés que ha sido hackeada más de una vez.
Sí, sí, justamente todas las veces que denunciaste hackean.
Sí.
Sí, pero... es así. Y bueno, pero tenemos que seguir insistiendo, lamentablemente esto es así.
Bueno, por supuesto, pero para, digamos, lo que yo quiero que así no desaparezca, ¿o sabés? Quiero que sea el Estado el que se ocupe de estas cosas.
Claro, yo también, pero en el mientras tanto,
por
en el
supuesto.
Mientras tanto, debe ser un puente que quizá facilite que se puedan, que se puedan, no sé, legislar de otra manera. Digamos,
bueno, logramos la imprescriptibilidad de los delitos.
Que eso es un montón.
Pero
eso es un montón.
Se tiene que promulgar.
Por supuesto, por supuesto.
Y
eso me parece que fue. Me parece que fue. Alguien que empujó mucho esto fue Piazza. La ley Piazza me parece
así
que le dio. Le dio pie a la
imprescriptibilidad. Uno de los propulsores.
Exactamente.
De
exactamente.
La ley de imprescriptibilidad que nosotros planteamos. ¿Y por qué planteamos la imprescriptibilidad? Por estas mismas razones que decía antes, ¿no?
Claro.
O sea, a veces lleva mucho tiempo que una víctima pueda romper el entramado que estableció ese perverso con ella, ¿no?
Exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando sea que rompa el silencio, ahí va a tener un lugar en la justicia para que pueda... de alguna manera, sanar, por así decirlo, esto que sucedió en algún momento de
más,
su historia.
Yo estoy convencida que el abuso, una colega decía cuando se denuncia, yo diría que el abuso termina cuando la víctima puede hablar.
Exacto, exacto.
Cuando puede contarle a todo el mundo, sin culpa, sin miedo, sin vergüenza, que lo que le sucedió. Eso es lo que pudo hacer Roberto.
Bueno, que esa es una manera de invalidar el trabajo fino que normalmente hace el perpetrador, porque
por
se encarga como de amordazar de un silencio cómplice para que no se pueda enunciar o denunciar esto que decimos.
Lo que pasa es que estos perversos y estas perversas lo que instalan que esto es por amor.
Claro, tal cual.
E instalan también que sí, que este es un secreto. Por eso en Tu Cuerpo Es Tuyo Ahora y Para Siempre planteamos con los chiquitos esta cosa de los secretos buenos y de los secretos malos.
Excelente. Entonces, esto está bueno que lo puedas compartir en nuestras páginas para que la gente lo pueda leer, Mónica.
Bueno, querido, con muchísimo gusto. Los invito a sumarse a nuestro Facebook, que también fue hackeado. pero yo soy seguidora como Perrezulki, así que que hackeen nomás.
Que hackeen, que vamos a seguir, tal cual. Me parece que hay que mancomunar esfuerzos y seguir, Mónica, es así, no hay otra.
Gracias a ustedes, gracias a las colegas que están ahí en la mesa participando de este programa. Creo que vamos a ir sumando baldosita por baldosita.
Tal cual.
Hasta que todos entiendan y se comprometan con un tema que obviamente es molesto, porque la primera reacción que tenemos los seres humanos cuando algo nos desagrada, como nos resulta impensable que un adulto pueda hacer eso con una criatura, es negarlo.
Absolutamente.
Es una medida de defensa que tenemos los humanos cuando algo nos perturba de una manera especial. Tal Pero cual. Negándolo es como tener un elefante en el medio del living y no hacerse cargo y pasarle el plumero o dejarle carpetitas.
Exactamente.
Tenemos un elefante en el medio del living. El abuso sexual infantil sucede. Y como dice la colega Irene Intevi, sucede en las mejores familias.
Lamentablemente es así.
Porque se cree que este es un problema relacionado con la pobreza, con las clases más bajas. Y acá hay una paradoja, ¿no? Los chiquitos y las chiquitas que están en el ámbito público, o sea, que asisten a escuelas públicas, que son atendidos en salitas públicas, es más factible que se detecte el abuso de inmediato que aquellos chiquitos y chiquitas que no tienen la mirada del Estado tan presente en sus vidas.
Tal cual, tal cual. Bueno, Mónica, te agradezco muchísimo tus reflexiones, tu participación. Siempre es muy oportuno todo lo que nos comentás, ¿eh?
Bueno, Marcelo, la agradecida soy yo y como siempre, juntos vamos por más.
Absolutamente, absolutamente de acuerdo.
Besazos enormes para todos los que están ahí y muchas gracias por el compromiso y por ayudarnos a todos a entender mejor de qué se trata todo esto.
Un beso grande, Mónica.
Un beso enorme para ustedes.
Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, escuchábamos entonces a Mónica Creus Ureta, psicoanalista, psicóloga, una luchadora de este tema que realmente otra vez nos compromete a todos, ¿eh? Pero bueno, como dice Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Yo creo que me hago eco de eso, no sé si soy un iluso, pero bueno, lo quiero compartir porque lo siento de esa manera, ¿eh? Sí. Tenemos que hacer un corte técnico, me estás mirando con la ceja derecha que se te levanta, eso quiere decir que tenemos que cortar. Bueno, cortito, y ya venimos, ¿eh? No te vayas, que tenemos más para compartir.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, de este sábado 21 de noviembre de 2015.
Así es.
Bueno, si te estás enganchando recién, te cuento que estamos trabajando sobre el tema infancias y juventudes abusadas. Y nos acompañan la licenciada Yesabel Estefanini y la licenciada Silvia Sada. Y recién escuchábamos muy interesantes reflexiones de Mónica Creusureta, qué lindo siempre escucharla, sí, a Mónica, tan comprometida, una fuerza, la verdad que es impresionante. Bueno, me gustaría saber qué dijo Salem, sí, y qué opinan nuestras colegas, nuestras invitadas acá.
Bueno, Salem, dice, estoy escuchando atentamente sobre las leyes. Como aporte, les quiero contar que cuando mi humano tuvo que ir a una reunión ante la Comisión de Salud del Congreso de la Nación, allá por noviembre del 2012, comprobó que los legisladores no saben nada de nada. Qué y raro. Menos de salud. Al menos que no implique alguna tranza y que de los medios no se puede esperar mucho si el tema no incluye algo que venda. Claro, es lamentable, pero es real.
Es así.
Sean prácticos y lógicos. Los medios venden cuando un chiquito es abusado y si después lo asesinan de una forma brutal, vende más. Entonces, ¿por qué van a difundir algo que conspire contra sus propios intereses? ¿Quieren que los medios los escuchen? Esta es un aporte de Salem. Vayan al Congreso disfrazados de yihadistas, pasen a degüello un par de diputados y o senadores y así quizás, y solo quizás, logren que el tema se instale por una semana a lo sumo. Como dice Cerdán, no es que duela la verdad, lo que no tiene es remedio, pero es que lamentablemente es así.
Tal cual.
Están en el candelero estas notas cuando por uno o dos días y viene otra noticia que los tapa.
Tal cual.
Y todo sigue igual.
Sí, y una cosa que decíamos fuera de aire es que el foco parece como que va pasando, ¿viste? Se hace zoom en una cosa y lo otro queda como en un, como en la ley de la Gestalt, ¿viste? Claro. Figura a fondo, va quedando como en un relegado, plano, sí. Como en un plano segundo, tercero, décimo, N, no sé cuánto. En fin, nos vamos cambiando de estas realidades. En vez de integrar, ¿no? Vamos como acotando, ¿no? Eso decíamos, me parece. ¿Qué opinás, Silvia?
Sí, exactamente. Sí, es como el enfoque de un faro, lo que comentaba antes, era que hay temas como la diversidad sexual que fueron tapando las cuestiones de género con tanta militancia y fundamentalmente las cuestiones de vulneración de derechos en las situaciones de abuso, que es vulneración de derecho a la integridad psicofísica. Parece que en estos momentos lo que está resurgiendo nuevamente son las cuestiones de género y realmente tiene que pasar algo demasiado grave para que en la agenda política se instalen las cuestiones de abuso infantil o infanto-juvenil. Entonces, esto es lo trágico.
Ejemplo, la del juez Piombo, que después fue removido, yo qué sé. Pero bueno, eso tuvo como mucha repercusión, ¿no? ¿Te acordás del año pasado que fue así como muy rimbombado? Fue temporaria, estamos de acuerdo. No, pero igual, es un poco como dice Salem. Vos haces algo muy rimbombante y dura una semana, un mes, ponele como mucho. Después nos olvidamos, cambia la moda, es otra cosa, ¿no? Una cosa así como no se termina de instalar. Que en realidad, de esto somos parte todos. Es así. Y como bien decían acá las compañeras, es un tema que realmente a quien más hay que asistir, parecería, es a la familia, ¿no? Que por alguna razón no tiene las alertas ahí prendidas, las antenas paradas, como para darse cuenta de algunas cosas, de algunas obviedades en la cotidianidad. No sé qué opinan ustedes.
Sí. En la búsqueda de recursos también, desde muy pocos ámbitos se le da herramientas suficientes como para esto. Y me parece que sí, el ámbito más propicio para empezar a trabajar con las familias es la escuela. Tenemos que apuntar a esto. Cuando uno intenta hacer prevención primaria, que es la prevención con los niños, no podés trabajar con los niños en prevención primaria si no trabajás previamente con el contexto familiar. Claro. Porque realmente uno de los aspectos de la prevención primaria tiene que ver con la escucha del niño, con habilitar espacios de escucha confiable, que el niño pueda percibir que sus padres no solo están presentes, sino que son accesibles cuando él demanda. Y esto, si bien hay que lograrlo, no es necesaria una terapia, sino que también en grupos, partiendo del ámbito escolar, se puede trabajar y debatir estos temas, porque esto ha dado bastante resultado en distintos países. Estos son modalidades que comenzaron en los países anglosajones, se extendieron en los países de habla hispana y están atravesando también el continente americano estas modalidades de prevención. Y en la Argentina todavía no hemos tenido contacto, pero también estos países han comenzado por trabajar estas cuestiones de la sexualidad en etapas muy tempranas en el ámbito educativo. Entonces me parece que sí, que la hipocresía reinante tiene que empezar a socavarse para poder avanzar en otros terrenos.
Absolutamente. ¿Qué opinas, Isabel?
Que me acordé de una propaganda que no recuerdo si era de UNICEF o de algún otro medio, ¿no? Que salió hace rato ya, y hace rato tampoco que no la he visto otra vez. Que era de una persona vestida como si fuese un copo de azúcar rosa y que iba paseando esa persona y todos los chicos se le acercaban como a comer un pedazo de ese copo de azúcar y como que dejaba una moraleja, ¿no? A la familia, apuntando a eso, a de que un abusador puede tener, o sea, puede llamar la atención como lo hizo ese copo de azúcar al que todos los nenes fueron a comer un pedacito y de que un abusador también lo puede hacer, ¿no? Y de cómo la familia tiene que estar atenta, porque todos estaban mirando y los nenes se le acercaban a esta persona de igual forma.
Sí, sí.
Entonces, de cómo hay que estar atento, ¿no? Y con respecto a lo que Silvia comentaba acerca de los chicos que hablen, o sea, pensaba que muchas veces los chicos no están en una edad cronológica como para hablar, digamos, o que tengan significantes que los puedan nominar, que hay una ausencia de palabra, o sea, porque tampoco es algo que se pueda comprender, porque si, por ejemplo, en un abuso sexual, o sea, el chico no está preparado ni biológicamente ni psíquicamente para eso. Entonces, en vez de expresarlo mediante la palabra, lo expresa en el cuerpo.
Claro.
Entonces, claro. Por eso también es tan importante esto que comentaba la licenciada Mónica acerca de los indicadores, o sea, porque eso que se ve en el cuerpo, que por ejemplo es la regresión a etapas evolutivas previas, la enuresis, la encopresis, o pesadillas y temores que tienen los nenes, o sea, son todas unas cuestiones a las que hay que estar atentos, por ahí en conductas o en lenguaje que son totalmente inapropiados para la edad. O sea, hay que estarles como muy encima, ¿no?, a los chicos.
Como una conducta muy sexualizada sería,
¿no? Totalmente.
Un indicador por ahí para tener como
en cuenta.
Sí, ni que hablar de los casos en que además hay cierta discapacidad intelectual o motora o los chicos que son sordos ciegos. Uh-huh. Digo, me parece que otra vez vuelve a ser una temática sumamente compleja, ¿no? Sí. Donde hay que tener, además de estos indicadores que son muy bienvenidos, las antenas paradas y el corazón un poquito más abierto y estar más atento a los chicos, ¿no? Porque muchas veces tanta cuestión que se promueve en los medios de comunicación masiva, no sé si son de comunicación o de incomunicación, sí. Hoy me lo sí. cuestiono, pero bueno, son como que entretienen, ¿viste? Te distraen, claro. La atención justamente para que no tengas el foco donde lo tenés que tener, claro. Me parece a mí, ¿no? No sé, fue una opinión, me hago cargo. Sí. ¿Usted qué opina?
Sumado, digamos, a todo lo social y a los prejuicios que vienen de que, claro, el chico fue el que lo provocó, no, le pasó esto porque estaba vestida así, entonces, o sea, por eso es otra vez revictimizar y no es la violencia solo del que abusa, sino de las instituciones, de la sociedad.
Hace pocos días salió el caso este de que una nena de 13 años había sido madre por segunda vez. Y entonces empezaron a preguntarse si no habría sido el papá. ¿Cuántos casos hay? Mónica nos compartió también un caso de un hombre que abusó de todas sus hijas, que las hizo abortar. Bueno, un horror. Pero se llegan a la cárcel o los condenan después de que pasó la vida, de que les arruinó la vida a esas chicas.
De hecho, el embarazo precoz es todo un indicador de sospecha de abuso. A eso voy. Muy pocos profesionales piensan en el abuso cuando esto ocurre.
Pero realmente, cuando pasó esta nena, si a los 13 años tuvo su segundo hijo, ¿cuándo tuvo el otro? A los 11 o 12. Nadie preguntó, nadie averiguó, no interviene nadie. No sé qué pasará con si tiene mamá esta chica, porque en muchos casos las mamás miran para otro lado también, ¿no?
Claro, pero los profesionales también.
Pero los profesionales,
hay que sensibilizar primero, instalar el problema como problema, sensibilizar a los profesionales de distintos, claro, campos, que la posibilidad de abuso sexual está, los indicadores, si bien son inespecíficos y pueden, claro, corresponder a cualquier otra patología o conducta que reciba el chico como estímulo. Pero descartados otras posibilidades, el abuso sexual tiene que ser parte del abanico de, claro, posibilidades diagnósticas que tiene un profesional.
Por eso, como lo dice la doctora Irene Intevi, uh-huh, debe ser de la salud pública, porque, claro, es verdad, sí, muchas veces debería ser, y lo pongo también en potencial, un pediatra, por ejemplo, el que derive, un odontólogo, por muchos casos de fractura de, ¿no?, por maltrato, sí, fractura de diente, sí, maxilar, etcétera, son los que tienen que ir derivando. O sea, te tiene que llamar la atención que algo que observás y que te lo traen para, no sé, porque le duele la muela, que es otra cosa, ¿no?
Sí, el problema del campo de la salud es el miedo al campo de lo jurídico.
Claro.
El no estar
pero eso es por ignorancia. Ignorancia en el sentido de que no se sabe.
Exactamente,
¿no? Entonces por eso hay que informar.
De todas formas, me parece que todo médico, esto no es por poner justamente a la categoría de médicos en un lugar de puntuación, tienen medicina forense como parte de su currícula y deberían estar formados en este procedimiento, pero se tiene miedo a todo aquello que se desconozca y a veces para evitar los trasfondos de entrar en un procedimiento judicial, las demandas, los horarios y demás, es preferible no ver. Y esto también, me parece que hay que hacer una introspección de hasta dónde todos un poco desde el lugar donde estamos y desarrollamos nuestras profesiones somos cómplices de que la incidencia de este tipo de maltratos continúe.
Tal cual. Es realmente espeluznante. Sí. ¿Qué pasa cuando esto no se dice, Jezabel?
Bueno, muchas veces la dificultad de hablar, o sea, de las víctimas del abuso, se da por lo indecible y por lo siniestro de la situación. Bueno, como otras veces por ahí ya he comentado en el programa, en 1912 Freud habla acerca del ominoso, que es aquello que estando destinado a permanecer en secreto sale a la luz. O sea, y esto también pasa como un poco lo que comentábamos recién de los niños, ¿no? O sea, en lugar de expresarse mediante la palabra, se expresa mediante el cuerpo, de alguna manera, con algún tipo de indicador. Muchas veces, o sea, esto de no hablar se da por el sentimiento de vergüenza, de la culpabilidad. Y con respecto a la vergüenza, el autor Agamben, que habla acerca de los sobrevivientes de los campos de concentración, y plantea la vergüenza como una situación en la que un sujeto es obligado a desubjetivizarse. O sea, es bastante interesante en pos de sobrevivir, ¿no? O sea, se desubjetiviza el sujeto para vivir. Y es un artículo muy interesante de donde saqué esto, ¿no? De la autora Irene Friedman. Y dice que una paciente que había sido abusada en su infancia le relataba, después de años de elaboración de esta situación, que ella, si no se sometía, su padre no la dejaba ni salir ni hacer nada, sino que tenía un nuevo arranque de violencia. Ella vivía con mucha culpa y vergüenza, este sometimiento no pudiendo aceptar la idea de que la desubjetivización a la que era sometida tenía lugar como negociación entre la vida y la muerte. ¿No?
Es terrible.
Y, o sea, también tenemos que pensar, ¿no? Con esto de que hablábamos de la sociedad. O sea, el hecho de no hablar muchas veces también es por la desmentida social, porque no se quiere escuchar. O sea, hay una negación total por parte, no sé, de los médicos, de los maestros, de no querer ver eso, de hacer ojos ciegos, ¿no? Y es muy triste. Y había traído para comentar un caso de un fiscal que salió en el 2013, Félix Igarzábal, me parece que era el nombre de este hombre, que había abusado de sus tres nietas.
Ah, sí.
Esto fue en el 2013, él tenía 92 años, está con, calculo que actualmente también, con prisión domiciliaria. Hoy en día las chicas creo que tienen 20 y pico de años, de 20 a 28 años más o menos creo que van, y él le decía, esto es un secreto hasta que yo me muera, ¿no? Y, o sea, en cuanto a estos secretos, muchas veces en la familia circulan, ¿no?, los secretos, pero tenemos dos tipos, los libidinales, que son aquellos que están en relación a la concepción y al nacimiento, por ejemplo, cuando los chicos preguntan de dónde vine, o sea, de dónde, cómo nací, cómo aparezco acá, en relación a eso, y después tenemos los antilibidinales, que están en relación con esto, ¿no?, con lo siniestro, con lo vergonzoso que ocurrió en la historia familiar, pero que tiene que ser mantenido oculto. ¿Por qué? Porque transgrede la ley a la cultura vigente. Entonces, también pensamos el incesto, en el caso de los abusos intrafamiliares, como que, ¿por qué se tiene que mantener en secreto? Porque transgrede la ley y pone tanto a la víctima como al victimario por fuera del orden cultural.
Claro. Uh-huh. Perfecto.
Acá dice lo del juez Igarzábal, uh-huh, que después, los domingos después de ir a misa, abusaba de sus tres nietas. Lo hizo durante 7 años. La condena fue de 8. Como tenía 92 y ya no era juez, él la pasó en su casa.
Sí. La hipocresía social de la que hablaba Silvia, ¿no? Esto me parece que lo pinta.
Aparte, perdón,
compartilo,
¿no?,
después para...
Era una familia de San Isidro, sí, de mucho prestigio. ¿Y qué pasó? Cuando surgen estas historias de las chicas, la familia, o sea, algunos como que daban lugar para que se hiciese la denuncia, pero los otros decían que no. ¿Por qué? Claro. Porque iban a perder parte de la herencia, de esa tajada de dinero que les iba a tocar.
Qué bárbaro. Bueno, terrible. Con los puchos pasó algo parecido, sí. Salvando la distancia, ¿no? Esta cosa de, como dice Irene Intevi, en las mejores familias pasa. Sí. Qué bárbaro. Uno le supone a las familias cosas que a veces lamentablemente no tiene, que carece absolutamente, ¿no? Sí. Es impresionante.
De terror.
Silvia.
Bueno, vos me estás nombrando mucho el primer libro de Irene Intevi, y yo estaba recordando su segundo libro, porque es algo que les recuerdo a los profesionales que capacito. El segundo libro de Irene se llama Proteger, Reparar, Penalizar. Y esto está relacionado con algo que les comentaba antes, que la mayor parte de la comunidad cree que con la denuncia es más que suficiente. Hoy tenemos instalado, y en vías de instalar en algunos otros municipios, un sistema de protección local que permite esta situación de la que habló también Mónica, con una medida llamada abrigo, que es una medida que implica la protección inmediata del niño cuando se detectan este tipo de situaciones de riesgo. Y es muy poco difundido, justamente porque no hubo demasiada promoción en relación a este sistema de protección, a cuáles son sus objetivos y a qué está destinado. Y la mayoría de los municipios tienen ya instalados estos servicios locales de protección de derechos.
Claro.
En Lanús contamos con 8 servicios descentralizados en todo el partido, en aquellas zonas más vulnerables, donde tienen no solo fácil acceso, sino la posibilidad de que ese mismo servicio, constituido por profesionales de distinta disciplina, abogados, trabajadores sociales y psicólogos, coordinen la acción de las otras instituciones. Era esto que les comentaba antes sobre la complejidad de la intervención del fuero penal, del fuero de familia, y en la parte de reparación de todas aquellas agencias o brazos que también forman parte del sistema del campo de la salud.
Correcto. ¿No?
Y son de fácil acceso para cualquier ciudadano ante cualquier situación de vulneración de derechos. Y además, desde la perspectiva del enfoque de riesgo, no solo van a atender la situación de vulneración al derecho de la integridad psicofísica, sino que, manejado en el nuevo paradigma de la protección integral, también van a tratar de garantizar todo otro tipo de derecho que en ese contexto familiar produzca una vulneración en un niño.
Claro.
Y en estos momentos sí son de fácil acceso a una población que puede acercarse con sospechas, que puede pedir orientación y que puede estar reforzada. Que sí nos faltan políticas focalizadas para que equipos especializados realicen los diagnósticos de sospecha, de validación y el tratamiento, seguramente. Esto realmente es una ausencia que tenemos en la provincia de Buenos Aires y que afortunadamente otros sectores como la ciudad lo han tenido desde mucho tiempo. Porque de hecho Irene Intevi proviene justamente de ese
ciudad,
ámbito, ¿no?
Claro,
siendo directora del programa de maltrato de Ciudad de Buenos Aires, donde ahí despega toda su carrera. Ella me he formado en la Fundación Siglo XXI, y realmente es la persona más especializada y reconocida a nivel internacional.
Mundial, sí, es verdad. Silvia, y por ejemplo, la gente que nos está escuchando del otro lado, por ahí, si tiene alguna sospecha, ¿cómo podría, cuáles serían los pasos a seguir? ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que ir a tocar el timbre? ¿Dónde tiene que llamar por teléfono? ¿A dónde se tiene que acercar? ¿Qué es lo que tiene que tener en mente, digamos, de qué debería hacer? ¿Qué ayuda le podemos brindar?
Realmente la gente puede acercarse al sistema de protección local, sea Lomas de Zamora, Avellaneda,
a los servicios locales.
Lanús, a los servicios locales o a las direcciones de niñez, de las cuales generalmente depende la organización o coordinación de los servicios locales, con la mera sospecha El ciudadano común, el docente, incluso profesionales que no están especializados en el tema, no necesitan llevar la prueba, es la mera sospecha.
Correcto.
Son los equipos los que se encargan de hacer un diagnóstico de sospecha, y ante la alta sospecha comienza este mecanismo de la denuncia. Exactamente.
Ah, correcto.
Primero, lograr una estrategia de protección.
Correcto.
Luego plantear inmediatamente la denuncia, porque estamos todos obligados a denunciar. Después ver cuál es la estrategia en la cual la medida de protección se refuerza, o con la intervención del fuero civil, juzgado de familia, o con la intervención del fuero penal, que a veces y excepcionalmente puede lograr medidas de exclusión mucho más rápidas, o la detención del presunto ofensor.
Correcto.
En forma rápida. Esto es excepcional. Realmente, mientras la justicia siga confundiendo lo que es el abuso sexual infantil con la violación, van a seguir pidiendo pruebas objetivas y tangibles. Uh-huh. Y la variedad de las formas abusivas, que no necesariamente requieren contacto con el cuerpo o producen daño en el cuerpo, no nos dan prueba. La mayoría de las situaciones de abuso transcurren dentro de formas que no tienen pruebas físicas objetivas.
De acuerdo.
Por otro lado, la única posibilidad de prueba física objetiva es el ADN, porque definitivamente en un proceso penal lo que se prueba es que el niño fue abusado, pero no se prueba quién lo abusó, salvo que tengamos el ADN en el cuerpo del niño.
Correcto, correcto.
Entonces, nos vamos a encontrar con que muchas veces la familia viene y dice, pero no, si encontraron semen, encontraron pruebas, y nos ha pasado incluso en la dirección de niñez en Lanús que el ofensor sexual se negó a hacer la prueba de ADN, y por derecho propio esta prueba no fue realizada. Entonces, me parece que, tal como lo plantearon antes, la justicia tiene que aggiornarse en temas de abuso. No tenemos una justicia preparada para menores. Fíjense que incluso en relación a los chicos que transgreden la ley penal, estoy hablando de jóvenes y adolescentes, se analiza con el código de adultos.
De adultos, sí.
No hay códigos específicos para niños y adolescentes. Entonces, también deberíamos plantearnos, y también deberíamos movilizarnos todos aquellos que estamos en la temática y que estamos implicados en limitar la revictimización de los chicos, en que haya procesos penales específicos. Se logró algo con la Cámara Gesell, pero no se logró todo. Esto fue apenas un inicio para que los procesos judiciales respeten no solo la identidad del niño, sino las posibilidades.
Igual el artículo 250 bis, creo que es del Código Penal, que es la ley Rosansky, la de justamente la Cámara, sí. Tampoco tiene muchos años, tendrá, no sé, 4 o 5 años, si los tiene.
Y además, cómo fue resistida. No, ¿y cómo solo fue la resistida? Ley, sino Rosansky.
¿Cómo fue? Sí, además, absolutamente. Quiero contar que la semana pasada se llevó a cabo el primer encuentro nacional de psicoanálisis implicado, que convocó el doctor Alfredo Grande, también Patricio Gordon, que es una colega de ENRED, viste, que es una ONG que trabaja específicamente sobre los temas de maltrato, abuso y demás, la cooperativa Ático, Pelota de Trapo, bueno, y tantos compañeros que vinieron de todo el país para sumar sus voces implicadas. Entre otras mesas muy interesantes, se trató un tema de conmemoración a 8 años del Tribunal Ética del Pensamiento contra los Crímenes de Lesa Sexualidad. Los crímenes de lesa sexualidad son todas aquellas formas de dominación del deseo que legitiman el abuso, el incesto, la penalización del aborto, la primacía de la sexualidad represora y la hegemonía del patriarcado. Fue realmente una mesa muy muy interesante, muy movilizante, realmente hay mucha gente laburando, pero bueno, otra vez sentimos como que no es suficiente, ¿no? A veces, bueno, el derecho se hace justamente se legisla sobre la práctica social. Entonces me parece que a lo mejor insistiendo, yo tengo como la secreta esperanza de que tal vez se hagan leyes un poco más ayornadas, digo yo, no sé, qué sé yo, ojalá que sea de esta manera. Lo quiero recordar, y también mientras escuchaba, recordaba que ayer se cumplió un aniversario más de conmemoración de la que fue después la 23.849, que tampoco tiene muchos años, porque la Declaración de los Derechos del Niño, Convención Internacional, en el año 89, ¿tiene cuántos años? ¿25, 26 años? Tiene nada, digamos.
Sí, no en nuestro país.
En nuestro país.
En nuestro país, en el año 95.
En el año 94, que se incorpora a la Constitución. O sea, que tiene rango constitucional, esto decimos, el interés superior del niño y bueno, todo esto que decimos, pero digo.
Sí, pero vos fíjate que la modificación de la 26.061 y de la 13.098 de la provincia de Buenos Aires son absolutamente recientes.
Nuevas.
Seguíamos vulnerando derechos.
Absolutamente.
Estar dentro de la convención.
Hago una reflexión para decir que el capítulo niñez, todavía estamos como en pañales, hay mucho por hacer y parece mentira, cuesta creer que se lo siga viendo al niño, bueno, y a los jóvenes, como decías vos, ¿no? El régimen penal juvenil y demás, desde los anteojos, desde el cristal de los adultos, cuando realmente hay un abismo. Ya hace más de 100 años que dijimos esto y todavía estamos obsesionados con analizar la cosa desde otra óptica, me parece, ¿no? Bueno, ¿algo más, Chávez?
Tenemos un comentario de Mónica que dijo: son delitos que se hacen privadamente por personas privadas de mentes. Por claro, lo que es muy interesante lo que estoy escuchando. Y no se debe privatizar el delito, por eso el Estado debe actuar en consecuencia.
Absolutamente, absolutamente.
Además nos compartió el video del copo de
azúcar. De que decía Yesabel, qué bueno, compartió excelente, eso. Excelente, buenísimo, bárbaro. Bueno, ¿algo más que quieran compartir? ¿No, Yesabel?
No, por ahora.
Silvia, ¿estamos bien con el horario?
Sí, ya ¿sí? Se tiene que...
¿Ya? Sí, bueno, entonces... Silvia se tiene que retirar, tiene múltiples actividades. La verdad es que nosotros estamos muy agradecidos por compartir tus reflexiones, tus indicaciones, tus sugerencias para el público. Así que bueno, te vamos a pedir una reflexión final y lo que quieras compartir con nuestra audiencia será muy bienvenido. Desde ya estás invitada a venir cuando tengas ganas. Las puertas están abiertas.
Bueno, yo les agradezco muchísimo. Me llevo la sensación que tenía en la década del 90, donde aquellos que trabajamos en cuestiones de abuso a la infancia éramos la mosca blanca de todos los equipos. Hoy nos pasa algo distinto. Cada congreso, cada conferencia no alcanzan realmente los asientos para albergar a todos aquellos que están motivados. Pero me parece que la sociedad en su conjunto tiene que estar motivada porque es la única forma de demandar que haya normas y que haya políticas jurídicos legales que puedan garantizar el derecho a la integridad psicofísica. Si no aunamos estos criterios y no logramos un espacio conjunto entre todas las organizaciones, profesionales y personas motivadas, me parece que va a seguir el foco en aquellas cuestiones temporarias que puedan hacer una explosión dentro de los medios, pero que inmediatamente se bajen de la agenda pública.
Absolutamente, comparto contigo. Y esto me parece que se llama implicación subjetiva, ¿no? Que cada quien desde su lugarcito, grande, chico como sea, se tiene que comprometer. Un poquito, no digo mucho, un poquito de compromiso y se suman esos esfuerzos y se hace realmente algo sumamente importante e interesante. Bueno, muchísimas gracias. Silvia, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por hacer lo que hacen y abrir este espacio, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar un separador, Robert, ¿te parece así la despedimos a Silvia? Dale, ya venimos.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada.
Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpesz@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Asociando libremente. Esta semana asociamos con abuso. Un abuso consiste en hacer uso de un recurso o tratar a una persona de manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal. Puede aplicarse de distintas maneras para formar diversos conceptos. Un abuso de autoridad, el abuso de la fuerza, el abuso de confianza, que resulta uno de los menos graves. El abuso sexual representa uno de los delitos más comunes y más ignorados. Las grandes culpables de dicha contradicción conforman un peligroso conjunto de actitudes humanas: la negligencia, la negación y la vergüenza.
El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños que lo sufren. Estas prácticas, que se han presentado siempre en la historia de la humanidad, solo han empezado a considerarse como un problema que transgrede las normas sociales, cuando, por un lado, se ha reconocido su impacto y las consecuencias negativas que tienen en la vida y el desarrollo de los niños o niñas víctimas, y por otro lado, se ha reconocido al niño como sujeto de derechos. El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona, un adulto u otro menor de edad, hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación.
Niña mía, niña de mis ojos, niña, no llores. Niña, sal al mundo, expresa a los seres tus sueños rotos, tus juegos robados, tus años ansiados y desolados. Niña indefensa, niña perdida, niña mía, niña, niña que luchó por no estar perdida, que luchó por ser comprendida, niña que luchó pero sigue escondida. No te rindas en la lucha de los días, supiste proseguir sin entender. Puedes vivir sin temer.
Y nuestros amigos asociaron: Susana Pereira, que te arruinen la vida; Camila Ríos, poder; María Teresa Macrade, asimetría; Ana Enges, angustia, padecimiento; Rutinger Susana, violentar al otro; Betty Kunert, falta de empatía; Pau Tomacek, ahogo; Arte Hijas del Sol, horror;
Valeria Cecilia Peredo, Exceso innecesario e inconciliable. Sargento Pepper, Maltrato. Estela Maris Pérez, Histórico. Ángela Massini, Permisivo. Ana Arimani, Exceso. Andrea Márquez, Asco. Mónica Marianovich, Injusticia, Arbitrariedad, Depredación, Desigualdad de condiciones. Dora Bono, Violación de la libertad y los derechos individuales. Nora Reboledo, Silencio aterrador. Cristina Esteconi, Tristeza profunda. Andrea Fernández Pumilla, Impotencia. Concepción María Incorvalla, Desprecio. Juan Manuel Orfini, Dejación, Oscuridad, Miedo, Pánico, Culpa. Alejandro Kipildor, Sometimiento hacia el otro. Baldo Ferrari, Poder. Mirta Simaán, El horror, ni que hablar de que quien te tiene que dar amor y cuidado y te abusa, te parte la cabeza. Erika Cisneros, Mentira, Engaño. Liliana Beatriz Rodríguez, Paz, cómo encontrar la paz sin justicia para los abusadores.
Se estima que en América hay 60 millones de sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. La OMS calcula que 150 millones de chicas y 73 millones de chicos menores de 18 años tuvieron relaciones sexuales forzosas o sufrieron otras maneras de violencia sexual con contacto físico. Se estima que 100 y 140 millones de chicas han sufrido algún tipo de mutilación, corte genital. Según UNICEF, los índices de maltrato infantil parecen estar relacionados con el nivel de violencia en general dentro de la sociedad. Los miles de niños que mueren cada año a causa de la violencia en sus hogares, escuelas o comunidades representan una prueba contundente de que el mundo ha fracasado sistemáticamente en protegerlo.
Si lo contás, te mato. Sos tan hermosa, nena, por eso te elegí a vos. Si no te quedás quieta, voy a matar a tu mamá. Si ella escucha, será tu culpa. Lo que tenemos es muy especial. Los demás no lo entenderían. Mi mamá dijo que era mi culpa. Mi familia piensa que debía mantener la boca cerrada. Siempre me pregunté si hay cosas que no se escriben. Si hay una especie de límite para decir las cosas. Una frontera entre el mensaje y lo innombrable. Solo en un sistema tan enfermo, tan atroz, tan pútrido, un niño puede ser destruido de esa manera.
Gritos que el silencio ahoga. Noche interminable. Yo y el miedo esperando que vinieras a salvarnos. Palabras que nunca oíste. Miradas que no quisiste ver. Tanto tiempo perdido. Hoy parece igual que ayer. ¿No viste mis lágrimas secas? ¿Nunca viste nada? ¿Ni mi mundo vacío? ¿Ni mi alma robada? ¿No viste mis sueños rotos? ¿Nunca viste nada? ¿Ni el abismo a mis pies? ¿Ni mi infancia ultrajada? Ahora me hablas de olvido, cuando el olvido habla de ti. No me pidas que te perdone, porque yo nada te pedí. Hoy te digo sin decirte que sin matarme me mataste, por eso no pidas pedirme sin querer que te quiera.
Muchos niños en este mundo no disfrutan de nada de lo que el mandato social dicta. Muchos de los juguetes que muchos sonrientes niños tienen en sus manos por ofrenda de un mítico Papá Noel fueron construidos por niños que nunca podrán disfrutar lo que sus manos atrofiadas han hecho. ¿Cuántas niñas, mientras se brindaba y se comía turrón con maní en los luminosos hogares, están prostituyendo su cuerpo? ¿Cuántos niños son vendidos enteros o a pedazos? ¿Cuántos aparecen ahogados en una playa escapando de las bombas? ¿Y cuántas cosas más? Si eso no es síntoma de un mundo y sistema enfermo, no sé lo que es. Y la podredumbre es tan grande que ya no alcanza ni nunca alcanzó con aspirinas y curas vanas. Esto solo se terminará con amputación, con algo nuevo, donde la humanidad no sea esclava de una fracción de la humanidad y los niños de otros hombres y mujeres. Basta de silencios, que ellos levanten la voz.
Yo para que no me niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague el sol. Canto por el que no sabe escribir.
Bueno, lindo, difícil, la verdad que difícil en las asociaciones libres que los oyentes hicieron con esta palabra, ¿no? Sí. Difícil el tema, pero me parece que un poco como compartía con el equipo hoy, nosotros no somos periodistas, somos comunicadores, lo hacemos con buen criterio y con buena intención. A veces comunicamos cosas que son un tanto dolorosas, como estas, por ejemplo, ¿no? Y es una labor, la verdad, que valiosísima, poder poner palabra ahí donde hay puro dolor. Y me gustó, la verdad es que me gustó el asociando, porque me parece que es enhebrar justamente estos pedacitos, ¿no? Y darle una forma un poco más armoniosa. Así que bueno, te felicito, Chávez, has Gracias. Hecho como siempre una labor bellísima. Ayer estaba preocupada, no me sale, ¿qué asocio con esto? ¿Cómo lo hago?
Sí, porque
muy difícil, muy difícil. Yo vi los comentarios de la gente, bueno, todos los habrán visto, te invito a revisarlos. Realmente es como juntar pedazos y realmente de eso hacer algo. Y bueno,
la parte creo que después hablar de esto, porque ya vos, a mí los niños, y los vemos hoy en día, ¿no?
Tal cual.
Con esto de los ataques.
Seguro.
Entonces hablamos de Francia y todo eso, y por otro lado están los niños de Siria, y los niños de África,
sí, sí.
Y los niños de todos lados, porque los tenemos al lado nuestro.
Tal cual.
Y están sufriendo, y son los seres más inocentes y más vulnerables.
Más vulnerables, tal cual, más vulnerables.
Entonces, no tienen voz.
Claro, así que bueno, me pareció muy lindo como quedó. Ojalá que vos lo hayas escuchado así. Tratamos de llevar un mensaje un tanto esperanzador, frente a toda esta cuestión tan terrible, que no la negamos, no la negamos, simplemente que tratamos de llevar justamente un mensaje de esperanza, uh-huh. Es por ahí la cosa. Bueno, ¿seguimos?
¿Continuamos?
¿Algún comentario?
Mónica, si la justicia es lenta, no solo nos sirve, sino que roba la niñez y adolescencia, que de ser más expeditivas tal vez se podría recuperar a tiempo un poco de la niñez robada.
Absolutamente, coincido.
Es cierto,
coincido.
Sí, Mónica.
Bueno, me había quedado pensando en el asociando, cuando dice basta de silencios, pensaba, ¿no?, en esto de que de taponar, de que se mantenga en el secreto, esto que hablábamos de esta familia del juez,
sí,
que la familia quería impedir que se hiciera la denuncia por cuestiones monetarias, económicas, ahí intereses personales, ¿no? Y seguir ocultando, seguir manteniéndolo en secreto es que el dolor siga eternamente.
Claro.
Y lo que peligra ahí es lo que el porvenir, digamos, el futuro, ¿no? Esto de las siguientes generaciones. O sea, ¿de qué pasa si hubo un abuso, sobre todo familiar, ¿no? Siempre destacando la importancia y lo grave de eso, más que nada, ¿no? Si hubo un abuso, ¿qué sucede en las próximas generaciones? Si se cayó, ¿cómo continúa, cómo pasa a la otra generación, ¿no? El tema es que esto no siga atravesando las generaciones
y que las generaciones sean también víctimas de otros abusos por cosas que los adultos no pudieron resolver en una primera generación, ¿no? O sea que muchas veces la transmisión psíquica a través de las generaciones da lugar a que siga la historia, digamos, cultural, la genealogía, la historia de la familia, pero muchas veces corre el peligro también de la próxima generación tener que procesar psíquicamente aquello que no se pudo inscribir en un primer momento, todo lo que no pudo ser elaborado. Entonces, no solo, o sea, preocuparse por lo personal, lo de uno, sino también por las próximas generaciones, ¿no?
Claro. Regina Arango Restrepo, que siempre comparte con nosotros comentarios, dijo: vamos a empezar a sacar a la luz todas las infamias que se cometen en el interior de supuestas familias distinguidas. Las hablas que se cursen en la familia abusiva serán denunciadas. La niña que a los 5 años gritaba a sus abusadores: voy a gritar al mundo todas sus ignominiosas, quedará satisfecha de no ser cómplice de sus depredadores.
Qué lindo. Qué bueno.
Bueno, qué tema movilizador, ¿no?
Muy movilizador.
Muy movilizador.
Muy movilizador. Que... me gustaría que, porque el público se renueva, como dice más de uno, que comentes alguna cuestión de los secretos cuando no son contados, enunciados o denunciados. ¿Cómo es que va impactando en generaciones siguientes? Y qué costo tiene, ¿no?
Que muchas veces, o sea, el costo es la repetición de esto, ¿no? O sea, por eso, como comentábamos recién, acerca del peligro que conlleva también a la próxima generación, que muchas veces esto se pueda repetir. ¿Por qué? Porque hay una historia que no, o sea, que clama por ser develada, ¿no? Esto de mantener en el secreto y que se repita en otra generación, es porque clama por ser develado, porque eso quiere salir a la luz, ¿no? Como esto luminoso, lo que estaba escondido en la oscuridad, lo que era un misterio, que salga ahora a la luz. Eso es lo más peligroso, el tema de la repetición en otra generación, por algo que no pudo resolverse en una primera, sea por, como habíamos comentado hoy, por sentimientos de culpabilidad o de vergüenza. También muchas veces, como comentaba Silvia, muchas veces no hay un otro que sea capaz de escuchar.
Claro.
No se encuentra esa audiencia, digamos, para poder hablar, o no se encuentra la confianza en el otro o la protección que pueda otorgar un otro. Por eso creo que también es tan importante la capacitación de todo tipo de profesionales, sobre todo de la salud, obviamente, para tener los oídos y la mente abierta a este tipo de cosas, ¿no?
Absolutamente, sí, tal cual. Porque muchas veces una niña que, o un niño que ha pasado por esta situación y que por alguna cuestión no ha podido resolver, después cuando deviene una mamá o un papá, a veces tiene dificultades para ver estas cuestiones. Quizá porque no tiene trabajadas algunas cosas internas, ¿no?
Sí.
O algunos, yo tuve un caso en el colegio donde había sido abusada la mamá de esta nena. Yo lo había trabajado, evidentemente, porque hablaba del abuso de su hija. Y venía y se presentaba en el colegio diciendo: yo soy la mamá de fulana, la nena abusada. Se le había puesto ese rótulo, pero era como que por todos lados tenía que conocerse que su hija era la nena abusada, cuando no se había comprobado nada. Y entonces un día estábamos conversando y vino ella con su mamá, y entonces la madre le dijo: lo que pasa es que fue a vos a quien te abusaron, no a tu hija. Pero después de una charla muy, muy, muy grande, esa mujer estaba... en su hija había depositado todo lo que a ella
lo que
le
no había
pasado
podido resolver ella, ¿no?
Y
le estaba y a su nena era terrible todo lo que manifestaba, pero era por esa cosa patológica que tenía, claro, con eso. Entonces, vos mirá, como no lo pudo decir en su momento, pero después era su hija, ella se veía en su hija. Fue terrible. Y lo peor de todo es que después no pudimos seguir trabajando con esa nena, porque se fue. La intenté seguir en otros colegios para ver qué pasaba con esa chiquita, y se escapó, se fue. Terrible. Sí. Porque sabes que cómo iba a quedar esa nena, ¿no?
Impresionante.
Terrible. Así que hay cosas que son. Bueno.
Bueno.
Cambiame la música, como dice.
Escúchame. Nos quedan 3 minutos de programa,
sí,
entonces.
Por eso, pongamos
quiero unas reflexiones finales de nuestra colega. No sé si usted quiere. A lo mejor hay gente que está escuchando que dice, uy. Yo me enganché con Jezabel. Quisiera hacer un tratamiento con Jezabel. Claro. ¿Quiere dar su teléfono al aire? Lo deja en la producción y lo damos a la gente que llama. ¿Qué quiere hacer? Mientras piensa la reflexión. Usted mientras me dice, ¿qué tenemos la semana que viene?
La semana que viene va a ser un programa de mujeres. Porque bueno, el caballero no va a estar. Ya avisó.
Porque no me invitan.
Porque no le invitan.
No me invitan.
Tiene prohibida la entrada.
Qué bárbaro.
Ah, él también. Robert, no, por favor. Vamos a hablar de emociones.
Ajá.
Que es un tema que ya hemos hablado. Pero vamos a unirlo con el cine.
¡Qué lindo!
Sí, va a ser un tema muy interesante. Nos va a acompañar Cristina Steconi.
Una amiga. Una amiga, ya un elenco estable de la casa.
Sí, iba a venir Mónica.
Mónica Marianovic.
Qué lindo, que ya Moni. Es otra.
Moni ya es del equipo, Moni. Ya,
sí. Y bueno, vamos a invitar a más gente.
¡Qué lindo!
Va a ser un lindo.
O sea que son distintas emociones. Del lado del bienestar y del lado del malestar, vamos a pensarlo así.
Sí, viendo las
pero ilustrándolos desde distintas películas.
Distintas películas.
Expresiones fílmicas.
Eso.
Qué lindo, qué lindo.
Precioso. Bueno, me ocurre una.
¿Cuál?
Intensamente.
Intensamente tiene que estar.
A partir de esa, y sí.
Tiene que
estar.
Y
ahí te das cuenta cómo son necesarias todas las emociones.
Todas las emociones, tal cual.
La tristeza tiene que estar.
Claro.
Sí.
Toda,
y no
la alegría.
Aprender, no tenemos tiempo.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a las reflexiones y decide si va a dar o no su dato.
Bueno, el teléfono se lo dejo a la producción.
Okay, muy bien.
Así que bueno, el que está interesado se comunica.
Excelente.
Y le pasarán mi contacto.
Muy bien.
Y bueno, y como reflexiones finales, que bueno, que la sociedad empiece un poquito, ¿no?, a abrir los ojos y los oídos, sobre todo. A este tipo de historias y de secretos que salgan a la luz de una buena vez, y que se corte, digamos, con esta desmentida social, con los prejuicios que hay y que se escuchan en muchos lugares. Por eso esto de que hablábamos de por qué se vistió así, por qué hizo tal cosa, por qué hizo tal otra,
porque le gusta, porque ella lo provocó.
No solo también, o sea, eso no se escucha solo en el abuso sexual, sino también en la violencia de género.
Sí.
O sea, hay muchos prejuicios a nivel social que creo que deberíamos empezar por eso, abrir un poco la mente y a
claro.
ver más allá de eso. Y que bueno, y que este tipo de cosas que se pueden trabajar, que es algo muy difícil, o sea, el trabajo terapéutico apunta a reelaborar ese tipo de historias y que la persona pueda poner en palabras este sufrimiento, este padecimiento psíquico. Que no solo es en el cuerpo, sino también en el psiquismo, y cuando es a nivel familiar, o sea, no solo es la aniquilación del otro y la cosificación del otro en el cuerpo, sino también en la cadena filiatoria.
Claro, fundamental.
Así que bueno, que esto pueda, que se pueda poner en palabras, porque esto que se tapona sigue, perdura el dolor para siempre.
Tal cual. Qué bueno, qué bueno. Muy linda reflexión.
Sí,
un comentario
tenemos
más.
Tenemos un comentario más del señor Salem que dijo, vea, si no fuera que soy un dios gato, este programa lo aplaudiría de pie. Gracias.
O sea que lo aplaude en cuatro patas. ¿Cómo lo aplaude? ¿Con la oreja?
Bueno, lo aplaudiera de cuatro patas, pero aplaude.
Vaya uno a saber.
Vaya uno a saber.
Gracias, Salem, gracias. ¿Y Regina?
Y Regina puso, de la única manera que las situaciones de abuso no trascienden la generacional es sacando el secreto a la luz, donde todo pueda ser visto.
Absolutamente. Animate y habla.
Habla.
De sí.
Habla.
Hay muchos profesionales que pueden ayudarte, ¿eh? Uh-huh. Bueno, gente, hasta aquí hemos llegado. Gracias, Jezabel, por acompañarnos. Siempre gracias es muy, muy grata tu compañía y tus reflexiones. Gracias a Silvia, ¿eh? La verdad que muy, sí, muy... muy bueno su contar con su compañía y todo lo que nos ha compartido. Muchas gracias, Mónica Creusureta, sí, también. Sus apreciaciones son muy oportunas. Un beso grande a Lena, sí, que hoy no nos puede acompañar porque tiene otro compromiso. Un beso grande a Ceci, que anda media, sí, con unas nanas de la vista. Gracias, Salem. Gracias, Robert. Gracias, Chávez. Gracias a todo el equipo. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos, apostando a esta propuesta semanal. Y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan, ¿eh? Buena semana, buena vida, chao.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de